Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
¿Cómo estás, Yehuda? Bienvenido a este viernes de Coffee Break.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, estamos confundidos de días, pero hoy sos vos.
Sí, correcto. Sukkot nos hace salir los viernes.
Exactamente, y el lunes que viene será también Hag, así que hoy tenemos la columna. Estamos listos para escucharte.
Sí, cómo no, con gusto. Dani, el 14 de octubre de 1943, cientos de prisioneros del campo de exterminio de Sobibor llevaron a cabo un plan de fuga para alcanzar una ansiada libertad y no morir en las cámaras de gas del campo. Sobibor era parte de la maquinaria nazi de aniquilación del pueblo judío. Estaba ubicado en la zona de Lublin. En ese entonces era el gobierno general de Polonia y funcionó entre los años 1942 y 1943. Era manejado, era implementado por la SS y por la policía de Lublin. Se considera que en Sobibor al menos 170.000 personas fueron exterminadas en ese campo, que con excepción de unos cientos de gitanos, todos eran judíos. Lo interesante del tema es que Sobibor fue diseñado por arquitectos alemanes. El campamento constaba de cuatro divisiones separadas en las cuales ningún prisionero podía moverse, podía ir de una división a otra sin permiso de las autoridades. Los diferentes sectores cumplían diferentes y diversas actividades. Había un área de administración, había una estación de tren al cual arribaban los prisioneros, había un sector de trabajos forzosos que el objetivo era diezmar a la población judía, y un ala en que se encontraban las cámaras de gas en las cuales las víctimas eran exterminadas y luego incineradas. En este mundo de Sobibor, un mundo de opresión asfixiante, surgió un movimiento clandestino liderado por León Felendler, un joven judío polaco que comenzó a planear una rebelión que permitiese una fuga exitosa. Ya se habían registrado intentos anteriores de fuga, pero todas habían fracasado y los prisioneros que habían sido recapturados sufrieron terribles castigos. Para evitar el pánico y ser descubiertos, Felendler y sus colaboradores se comprometieron a mantener el plan de fuga en secreto hasta último momento. En esta oportunidad, los nazis habían cometido un error garrafal al permitir que los soldados judíos soviéticos que fueron capturados en el frente ruso se mezclaran con los prisioneros comunes. Así, el movimiento clandestino logró reclutar a Alexander Sazaronovich Pechersky, un importante oficial entrenado en el Ejército Rojo, que con los conocimientos de Felendler sobre el campo y la experiencia táctica de Pechersky, se comenzó a esbozar el plan de fuga. Y Dani, lo más interesante es la crónica de fuga de ese campo de exterminio. El plan constaba de tres fases: la planificación, ejecuciones silenciosas y finalmente la revuelta abierta. Los conspiradores debían aprovechar la conocida ambición y rapiña de los oficiales alemanes, que con promesas de entrega de artículos caros, de regalarles o venderles botas, joyas o chaquetas, se les engañaría para que acudiesen a los diversos talleres del campo. Una vez atraídos hacia el cebo, se los eliminaría con armas caseras fabricadas en los mismos talleres de carpintería y herrería, y así facilitar la fuga. El 14 de octubre, con aproximadamente 550 prisioneros en el campo, se inició la operación. A medida que la noticia se iba difundiendo, la tensión lógicamente iba en aumento. Pechersky y los líderes entendieron que ya no se podía esperar. Tal como se había planificado, ese día, desde las 4 de la tarde, era eliminado un alemán cada 6 minutos con minuciosa precisión. Habían acordado que a las 5:30 de la tarde todos los prisioneros comenzaran a reunirse en la zona central del campo, y una vez que estuvo todo el mundo reunido, se distribuyeron las armas caseras entre los prisioneros y comenzó la operación. Pero justamente en ese instante, un guardia ucraniano dio la voz del arma y avisó que había encontrado alemanes muertos, y soldados alemanes comenzaron a abrir fuego contra los prisioneros. Con los disparos, Pechersky entendió que el plan había sido descubierto, y entonces, a viva voz, con una voz emotiva y arengando a sus hermanos, le dijo que había llegado el día, que había que tratar de huir o morir con honor. Y en caso de sobrevivir, les arengó y les dijo, habría que contarle al mundo la verdad de sobre Sobibor. Los prisioneros valientemente salieron corriendo y vociferando en grupo hacia el alambrado de púas. Tiraron hachas y palas por encima del cerco para que explotaran las minas enterradas del otro lado por los alemanes. Un grupo de prisioneros embistió el portón principal, llevando las armas en posición de combate. Los judíos atacaban a cualquier guardia a la vista bajo una lluvia torrencial de proyectiles que recibían de las ametralladoras que estaban en los torres de vigilancia. Tras romper la alambrada, varios judíos corrieron al campo de minas. A medida que los evadidos huían hacia el bosque, el sonido de los disparos y las explosiones era atronador. Los testimonios son indescifrables de los 550 prisioneros presentes en Sobibor durante el levantamiento. 150 se quedaron en el campo porque se oponían al plan de fuga. 80 fallecieron durante la fuga por las minas o las armas de fuego. 320 llegaron al bosque. De estos, 170 fueron recapturados y ejecutados tras la búsqueda realizada por los alemanes. En síntesis, solamente 53 sobrevivientes del levantamiento de Sobibor lograron sobrevivir a la guerra. A modo de venganza y como medida disuasoria, el alto mando nazi liquidó al resto de los judíos de la zona. En solo 6 días, los nazis mataron por represalia a 43.000 judíos. Dani Sobibor nos muestra cómo, según el dogma nazi, era impensable para los genocidas que un grupo de judíos, seres pertenecientes para ellos a una raza inferior, lograran levantarse y asesinar a los gallardos arios, miembros de las SS, y escapar de sus garras. Pero lo más importante es que también Sobibor nos habla del heroísmo demostrado por los judíos, que sobrepasó con creces a todo lo imaginable respecto del coraje y del valor. Eran hombres de un pueblo que sin armas, sin un ejército y sin un territorio, lucharon con rebeldía por la dignidad de la condición judía.
Gracias, Yehuda. Acá un oyente me recuerda la película que se hizo, Escape de Sobibor, una película del año 87, con Alan Arkin y Rutger Hauer, Joana Pakula. No sé si será fácil de conseguir, pero bueno, trataremos de ver si alguno puede de verla. Debe haber sido una película importante. De hecho, creo que uno de ellos, Rutger Hauer, ganó el Globo de Oro por su trabajo en ella. Así que es una historia que ha trascendido en nuestra memoria y creo que ha seguramente impactado en la historia general de lo que fue la Segunda Guerra Mundial.
Sin lugar a dudas, Sobibor es un testimonio sobre la valentía de muchos judíos, de que decidieron de una manera resistir, rebelarse y mostrarle al mundo lo que fue el nazismo con toda su criminalidad. comunidad.
Una última pregunta, Yehuda, porque yo cuando estuve haciendo Marcha por la Vida y en otra ocasión, estuve en Majdanek, que también está pegado a Lublin. ¿Están cerca uno de otro?
Exactamente. Es importante decir que en el año 1943, como consecuencia de esta fuga, la Gestapo dio orden de destruir totalmente el campamento de Sobibor. Hoy se lo puede ubicar a Sobibor por trabajos arqueológicos sobre encuentro de restos humanos de los lugares donde se incineraban los cadáveres.
Bien, acá me avisan también que hubo otra película del año pasado, el 2018, una película rusa, se llama Sobibor. Bueno, gracias por todo y bueno, Hag Sameach y Shabbat Shalom.
Hag Sameach y Shabbat Shalom.
El profesor Yehuda Krell.